Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Ya sea por miedo o sea por puro desconocimiento, aunque yo me inclino más por lo primero. José María Bartomeu dijo el otro día en Catalunya Radio que el socio culé podría expresarse con total libertad y sin restricciones el próximo 18 de diciembre en el Camp Nou. Y la libertad no es total, nunca es total. También tiene la libertad sus límites. La libertad total acaba en anarquía. Y sus límites los marca la ley. Y en lo que atañe a un espectáculo y recinto deportivo los establece la ley del deporte. Si en el ámbito concreto de lo deportivo la libertad fuera total, a un estadio de fútbol podría introducirse, por ejemplo, una pancarta con simbología nazi. Pero todos sabemos que no se puede. Y no se puede por la sencilla razón de que la ley interpreta que, por ejemplo, una esvástica incita a la violencia. En el caso concreto del Camp Nou, existen unas restricciones que están recogidas clarísimamente, además, en la ley del deporte, y que uno no puede o no debería poder saltarse a la torera, y hay otro tipo de restricciones que no están tipificadas por la ley, pero que suponen un riesgo físico evidente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Al Camp Nou, hoy por hoy, ahora mismo, en este momento, no se puede entrar con una bandera del Reino de España, puesto que si la exhibes, puedes ser agredido físicamente. Así le sucedió hace algo más de un año a un héroe anónimo, también ingenuo, que creyó que al campo del club de fútbol más politizado del mundo se podría entrar libremente en España con una bandera de España. Pues no, no se puede, amigo mío, no se puede. O para ser exacto, se puede, pero no se debe, si uno no quiere acabar en la UCI del Hospital Valdebrón. En aquella ocasión en concreto, y al grito de que te van a dar subnormal, un empleado del club se dirigió a este ciudadano y le requirió para que escondiera la bandera, que es legal, la bandera de España. No hay información al respecto de que ese mismo empleado de Bartomeu o cualquier otro empleado se haya dirigido, sin embargo, jamás a aquellos individuos que un día sí y otro también introducen pancartas al Camp Nou llamando fascista a España, reclamando democracia o pidiendo la libertad para los políticos que están presos tras haberse ciscado en el Estado de Derecho y en la Constitución. Así que, recapitulando, si os parece, en el Camp Nou existen dos tipos de restricciones. Decía Bartomeu que no hay ninguna. Hay dos tipos de restricciones. Aquellas que aparecen negro sobre blanco en la legislación vigente, que nos afectan a todos, y esas otras no escritas, pero que por puro sentido de la supervivencia, quienes acuden a ese campo saben que deben cumplir. Hombre, del mismo modo que intuyes que no parece una buena idea meterle el dedo en la boca a una boa constrictor, pues no se debe aparecer tampoco con una bandera española, por ejemplo, una del Real Madrid en el campo del Barcelona, si no quieres que corra serio riesgo tu vida. La batalla a propósito de las segundas restricciones, es decir, las que no están escritas, la hemos perdido. Siento deciros a estas horas de la noche que esa batalla está perdida. O sea, un padre no puede ir al Camp Nou con su hijo llevando una bandera de España si no quiere tener problemas serios de seguridad. Y por lo tanto, o se deja la bandera en casa o simplemente decide no poner en riesgo la vida de su hijo y la suya propia y no va al fútbol. Pero las primeras restricciones, es decir, las que sí están legisladas, las que están recogidas en la ley, hay que lucharlas. Hay que batallar por ellas. Hay que dar la guerra, hay que pelear por ellas. Pese al estado de manifiesta ilegalidad que se vive en Cataluña de un tiempo a esta parte. Y me vuelvo a explicar. Pedir la independencia no solo no es ilegal, sino que, y desde hace además, perdón, más de 40 años, hay sentados en el Congreso diputados de partidos políticos que reclaman la independencia. No es ilegal. Así que pedir la independencia no es ilegal. Llamar fascista a España sí lo es. Es ilegal. Y lo es porque genera odio entre quienes, siendo españoles y sintiéndonos además orgullosos de serlo, nos vemos impunemente atacados sin que absolutamente nadie haga nada o mueva un solo dedo para evitarlo. No lo hace, por supuesto, el máximo responsable del club, que no ve que esa ilegalidad, que llamar fascista al país al que pertenece, sea ilegal, pero tampoco lo hacen las autoridades, que son laxas y que andan, ya sabéis, estos días con el politiqueo de saber si Rufián les vende su puñadito de votos. Si el 18 de diciembre sucede algo irreparable, y ruego a Dios y rezo a diario para que eso no sea así, habrá que considerar también responsable a quien, pudiendo llamar desde la tribuna para que no se produzcan altercados de orden público, hace justo todo lo contrario. Lo mejor para todos sería que ese partido no se disputase, o que, llegado el caso, se jugase a puerta cerrada. La situación que se vive en Barcelona es excepcionalmente grave. Y ante estas situaciones se requiere de hombres excepcionalmente valientes. Y José María Bartomeu no lo es. José María Bartomeu es un cobarde deportivo. Un hombre del montón. Uno más que mira primero por sus propios intereses y por los de sus empresas y luego mira por el interés general. Habría que poner restricciones a la mediocridad. La mediocridad sí que debería ser ilegalizada, pero desafortunadamente hoy por hoy rige y dirige muchos clubes en España, entre otros el Fútbol Club Barcelona. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ilioleal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches.
Es que sois muchos.
Esa sonrisa.
Sois muchos. José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Ahora entrará también Sergio Valentín a contarnos la convocatoria del Real Madrid para el partido del próximo miércoles en Brujas, que ya sabéis que no tiene importancia matemática porque el Real Madrid ya está clasificado para los octavos de final. Mañana juegan otros dos equipos, el Barça, que también está clasificado, y el Valencia. Ahora vamos a hablar con Héctor Gómez y vamos a escuchar a Carlos Soler, que no está clasificado. Y además en el grupo Ilie están los 3-8. Bueno, probablemente el que más fácil lo tenga sea el Chelsea.
Sí, porque depende de sí mismo. Claro. El Chelsea ganando en casa al Lille, que está desahuciado, está dentro, con lo cual, en teoría, sobre el papel, Valencia y Ajax se lo van a jugar entre ellos.
Eso es. Y luego el Ajax, pues, también lo tiene más... Desde los tres, el que más difícil lo tiene es el Valencia. Otra cosa es que no pueda dar la sorpresa, pero el Ajax también depende de sí mismo. También depende de sí mismo el Valencia, pero el Valencia juega en campo contrario, juega en el campo del Ajax, ¿no?
Claro. Entonces, sí, pues el Valencia tiene que... En fin, se la juega a una carta. Tiene que ganar al Ajax. Y un Ajax que ha rendido bien esta temporada, además, en Champions League.
Bueno, para el Ajax es interesante porque el empate le valdría contra el Valencia, pero le haría casi seguro ser segundo, dando por hecho esa victoria del Chelsea. Entonces, es un partido difícil de manejar para el Ajax porque ese empate le manda al bombo de enfrentante seguramente a un Liverpool o a un Manchester City, a un Fútbol Club Barcelona, a una Juventus. O sea, para el Ajax la diferencia entre ser segundo o ser primero es casi estar en o acariciar los cuartos de final directamente, ¿no? Así que a ver qué hace el equipo holandés en un momento dado en el partido, si puede especular con el empate o no.
Ajá. Que el Ajax para ser primero debería ganar, ¿eh?
Claro,
y si gana el Chelsea,
El empate no le vale. Le haría ser segundo y Valencia fuera.
Puede haber una situación en que el empate no le valga ni Ajax para sus respectivos objetivos, a Ajax y a Valencia.
Y un Valencia que se lo juega todo al plan A, porque con las numerosas bajas que tiene, prácticamente el banquillo está repleto de jugadores de la cantera, que bueno, quién sabe, ¿no? Que pueden dar una sorpresa, pero en principio con el 11 inicial es con lo que se lo juega todo. Y yo creo que con lo que va a jugar arriba, que es con Kevin Gamairo y Rodrigo Moreno, si no me lleváis la contraria, creo que pueden hacer mucho daño al Ajax, porque precisamente donde flojea el Ajax es en la zona de atrás, es en la zona defensiva. Buscar las espaldas y en velocidad, sobre todo a los centrales y al lateral derecho, ahí puede hacer mucho daño al Valencia. Esa es la teoría, luego hay que ponerlo en práctica.
Vamos a empezar con el fácil, que es el del Barça. Hombre, está en fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil, que el Barcelona va sin Leo Messi al partido.
Pasado, cuando vinimos a Milán a jugar con el Inter, Messi vino convocado y se quedó fuera de la lista. Y tres días después teníamos un partido con el Betis y jugó. El hecho de que, evidentemente, sabemos lo que es Messi, lo que significa Messi para nosotros y para todo el mundo. Bueno, ha habido partidos en los que hemos jugado sin él y nos ha ido bien, otros que no nos ha ido tan bien. Sabemos lo que infunde al rival. Ninguno de los partidos que jugamos el año pasado con el Inter jugó, ni ahora que lo tengo en la cabeza, ni en la ida ni en la vuelta.
Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonit? Buenas noches.
Bueno, está tan hecho que no va Messi.
Sí, sí, no va Messi, no va Piqué, no va Sergi Roberto. El Barça ha clasificado ya como primero de grupo y, por tanto, Valverde, que, bueno, tiene el arte de convencer a Leo Messi, porque otras temporadas le costaba más aceptar al argentino perderse un partido de Champions, y esta vez parece que, bueno, se ha quedado de buena gana el argentino.
Bueno, pero porque está hecho.
Sí, porque está hecho, pero bueno, recordemos que la victoria en Champions pues te da, creo que son 2 millones de euros, y luego el prestigio de que el Barça pues bueno tiene que acabar dando la cara también, porque hay otros equipos implicados, pero sobre todo Valverde prioriza el partido del domingo frente a la Real Sociedad y del sábado frente a la Real Sociedad y del miércoles frente al Real Madrid.
Bueno, es normal, ¿no?
Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? En mundiales, en Eurocopas o en Champions, en pequeñas liguillas de 3-4 equipos, al final siempre se dan estas situaciones en las últimas jornadas. Hay equipos que no se juegan nada y para mí tienen todo el derecho a ir con un equipo B o C. Han hecho sus deberes, el Inter no ha hecho sus deberes, el Dortmund no ha hecho sus deberes, el Barcelona sí, y yo entiendo que prioricen perfectamente el partido de Anoeta, están con la Liga en juego, luego tienen el Clásico, quieren un buen resultado, y oye, ¿qué es adulterar la competición? Para mí no, es que esos son estos formatos, son liguillas de cuatro, y el que ya ha hecho lo suyo tiene todo el derecho del mundo a salir con un equipo B, así que bueno, pues vamos a ver, el Inter desde luego va a ir a morder, va a ir con todo, el Inter ganando se mete en los octavos, así que los que tienen que lamentarse y rezar todo lo que sepan son los del Borussia de Dortmund, que me imagino ganarán a un Slavia que no se juega nada.
Estamos constantemente hablando una temporada y otra con respecto a la sobrecarga de partidos que tienen determinados futbolistas, y lo hemos centralizado muchísimas veces en Leo Messi y en Cristiano Ronaldo, ¿no? Y sobre todo con la edad que van cumpliendo cada uno de ellos. El otro día hablamos largo y tendido de esas palabras de Leo Messi en la gala del Balón de Oro, diciendo que bueno, 32 años, se acerca la retirada, con lo cual el dosificar esfuerzos es fundamental. Si tú quieres que el mejor Leo Messi se vea en abril y mayo, pues hay que dar descanso. Y vamos a ver un partido en el que mañana el Barcelona no se juega absolutamente nada. Decía Marsal el tema del dinero, bien, el prestigio del escudo, pero bueno, el prestigio del Barcelona creo que lo tiene más que ganado, ¿no?
Porque tienes el riesgo de que te pase por encima el Inter, que te pinten la cara. Es un gran equipo, líder de Italia, que va a ir al 120%.
Pero Paul, tú le dices a un aficionado del Barça o a un directivo del Barça que mañana le mete 5-0 al Inter, pero que Leo Messi, gracias a estos descansos, no al de mañana específicamente, sino a estos descansos, va a llegar en el mejor momento de forma y por fin el Fútbol Club Barcelona se planta en una final de Champions gracias a esa dosificación de esfuerzos, pues dirá el Inter me puede meter 7 si quiere. Entonces yo creo que ahí es la clave en la que los entrenadores tienen que jugar la baza con sus futbolistas estrella, que lo quieren jugar todo, pero que tienen que ser conscientes de que no se pueden jugar 60 partidos al año.
Es que la lógica es esta, ¿no? Es decir, no tendría ningún sentido que jugaran, vamos, eso que decía Paul, yo no jugaría con ningún titular.
Claro.
Luego tienes que ir a Noeta, que es un campo que siempre se te complica. Finalmente ganaron este año, pero llevaban 7 visitas sin ganar. Y luego tienes el clásico. O sea, estos son los partidos que le importan al Barça, ¿no? A mí lo del partido a partido me parece una de las grandes patrañas del fútbol actual. No vamos partido a partido, no. Aquí
tienes que tener una planificación.
Claro, tienes que planificar a 15 partidos vista. Entonces, si luego tienes a Noeta y clásico, pues este que lo juegue los juveniles, que eres primer de grupo. Es primer de grupo, ¿qué más te da? 5-0, hombre, 5-0, efectivamente, pues sí, sería un problema. Pero vamos, yo creo que con los suplentes del Barça, un 3-1, palmas y ya está. Oye, te vas a ver.
De hecho, es que lo sensato es hacerlo y lo insensato sería no hacerlo.
Claro,
bueno,
eso es exacto.
Yo creo que luego igual el Barça mañana con los titulares ganara 0-2 y luego ganara los dos siguientes, pero lo lógico en los tiempos que corren con la administración de cargas, claro, y con Messi con más de 30, lo normal es hacer esto, es lo lógico.
Pero una cosa es lo del partido a partido. Yo creo que cuando Simeone dice lo de partido a partido, cuando alguien dice partido a partido,
sí, es no...
no está diciendo que no esté planificando, ya, claro, sino que tienen que ir partido a partido en el sentido de que tienen que ir ganando partido a partido.
Simeone no consideraría lo de Milán mañana ni partido. O sea, Simeone diría el próximo partido es a Noeta. De cara a la galería no, diría que jugar en Milán tal, pero para Simeone en su filosofía de partido a partido lo de mañana no existe, es un entrenamiento donde va Ricky Puig a ver si qué puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que mañana el Inter le pasa por encima al Barça y bueno, va a ser una anécdota, pero es verdad que el Inter es un gran equipo, sí, que va a ir a por todas.
Siempre está la imagen del club, ¿no? Muy bien, Marsal, ¿algo más?
Sí, no, recordar que Valverde ha dicho que el Barça también en las dos últimas ediciones llegó a la última jornada habiéndose ya clasificado y que no perdió, con lo cual ha dicho, oye, nosotros aunque tengamos los deberes hechos y haya reservado algún titular, creo que podemos dar la cara. Y de Lautaro, le han preguntado que suena como posible futurible fichaje del Barça para sustituir o para suceder a Luis Suárez, ha dicho que claro que le gusta, pero que no quiere hablar de él porque no es el momento. Y 6 jugadores que van del filial, ha confirmado que Neto va a ser titular, por tanto Ter Stegen va a descansar, y Ansu Fati, que tiene molestias, podría no ser titular, con lo cual vamos a ver mañana si hay seguramente que 3 o 4 novedades importantes.
Bueno, habría estado brillante Ernesto Valverde si hubiera respondido a la pregunta de ¿te gusta Lautaro? Hubiera dicho, preguntáselo a Koeman. ¿No? Ahí te habría dicho, enhorabuena Valverde, has estado realmente brillante. Gracias Marsal, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El que sí se la juega, el Valencia, tiene un partido también en Liga el sábado, ¿es? ¿El próximo sábado?
El domingo a las... el domingo a las 9, vamos, un rato después el Madrid juega al Clásico.
El domingo a las 9.
Madrid va a Mestalla.
El domingo a las 9.
Y en lo que te comes unas lentejas,
en 12
está
horas,
saltando el Camp Nou.
En 12 horas juega en el Barça. Si
un poco
es que,
más, pero vamos.
Si es que llega, porque a lo mejor se tiene que dar la vuelta en el aeropuerto.
Domingo a última hora, más tarde no se podía poner el partido.
De eso ya hablaremos. Pero el Valencia no puede estar, no puede tener, vamos, no es que no pueda tener un ojo en el partido del domingo contra el Madrid, es que no puede tener ni una pestaña. Había quien decía, ¿no? Es que al Valencia a lo mejor lo que tiene que poner todos los huevos en la cesta de la Liga. Pues hombre, no, a nadie le marca un dulce. Mañana
para
estás ahí.
Para la siguiente,
claro,
Champions y volverá lo mismo.
Te clasificas a otro absurdo, ¿no? Claro, no.
A lo mejor no querían que le fuera bien al Madrid en Mestalla el que decía eso de los huevos.
Agradecerle a Héctor Gómez, compañero de Tribuna Deportiva, que esté esta noche con nosotros. Héctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No puede, vamos, tiene que estar centrado en lo de mañana, porque eso de los huevos, pues hombre, si tienes 12.
tienes, vas al supermercado y compras 12, pues a lo mejor sí es verdad que lo que le interesa al Valencia realmente es quedar, por ejemplo, entre los cuatro primeros de la liga, ¿no? Conseguir clasificación para Champions la temporada que viene. Pero, hombre, el partido de mañana, esto sí que es partido a partido, como decía Eli ahora. En el partido de mañana, Héctor, pues tienes que estar pendiente de lo de mañana, porque el premio es gordo, ¿eh? Eso, son los octavos de final de la Copa Europa.
Yo, mira, te lo resumo muy fácil. El viernes le preguntaban a Celades si, teniendo en cuenta que había un partido como el de mañana en Ámsterdam, aquí en Ámsterdam, que te jugabas un pase a unos octavos de final, 8 años lleva Valencia sin jugarlos, si un poco iban a mirar para otro lado en el partido frente al Levante, porque en la Liga siempre tienes como tiempo, ¿no? Todavía muchas jornadas por delante como para perder puntos y poder recuperar, como el Valencia el año pasado, que en la última jornada y casi de carambola se metió en Champions después de no estar en todo el año ahí. Pero si ya el otro día contra el Levante el equipo salió, rindió y ganó, lo de mañana es una final. Valencia tiene un problema grave, que es que, como ha reconocido Celades esta tarde en la rueda de prensa, no saben, yo creo que no es que no saben, es que no quieren decir, pero hay una plaga de lesiones que no es normal. Valencia lleva más de un mes con 8 futbolistas lesionados, no siempre los mismos, porque recupera jugadores y van cayendo otros, y mañana tiene una papeleta complicada. Le sale un 11 de garantías, pero no tiene cambios. Mañana Celades tiene un problema muy grave, que como algunos de los que jueguen de titulares no aguante el partido o tenga alguna lesión, no tiene cambios en ataque, no tiene cambios. Tiene a Vallejo, que es un jugador que viene de segunda división en el Cádiz, tiene mucho empuje, pero de momento lo que ha mostrado es poquito más, y dos canteranos, uno de ellos un jugador del juvenil, que tiene mucha calidad, pero que viene del juvenil. Mañana aquí hay un toro muy grande, que es el Ajax. Entonces, bueno, mañana el Valencia tiene un buen once, pero tiene una merma importante, lo ha reconocido Celades, y sabe que tiene que intentar que los 11 que le salgan le aguanten muchos minutos, porque por ahí pasa una buena parte de las opciones de Valencia, que está en los octavos de final.
Luego vamos a escuchar a Celades al final del programa, pero hoy hablaba Carlos Soler. El que habla, juega mañana. Sobre esto no hay duda, ¿no, Héctor? Mañana Carlos Soler juega.
No, mañana. Además, es que no tiene nada. Es que el 11 sale de carrerilla, porque no hay alternativas mañana. Yo creo que es, a no ser que Celades haga una cosa muy rara, que es inventar, porque sería inventar a lo mejor un doble lateral izquierdo con Gallá y Chaume Costa, o al revés, es que no le sale. Es que el 11 está clavado mañana, porque no hay ninguna alternativa, y Soler juega seguro. Además, Soler viene en un estado de forma, la verdad, que bastante bueno después de la lesión de tobillo. Está muy bien, está jugando por dentro, está jugando por bandas, está rindiendo en cualquier posición. Es un futbolista importante para el Valencia, y mañana va a ser, vamos, hoy ha salido en sala de prensa, y mañana, como tú has dicho, juega seguro.
Uh-huh. Esto decía Soler.
Venimos en una racha bastante positiva, yo creo, de resultados. Nos daría un subidón muy importante ganar mañana aquí, porque es un estadio muy complicado, han ganado pocos equipos aquí. Nosotros también ganamos en el campo del Chelsea, hemos demostrado que este año hemos ganado en campos complicados y hemos competido en campos difíciles. El tema de las bajas que me comentas, pues es una pena, porque a cualquier jugador le gustaría jugar este tipo de partidos, y los que estamos aquí pues somos los que mañana tenemos que sacar esto adelante e intentar conseguir el pase octavos.
Respecto al Chelsea, por dar el apunte un poco, perdón, del Ajax, estaba pensando en el Chelsea, regresan Dali Blind y Joel Beltman, que recordáis fueron los damnificados por aquel accidentadísimo partido contra el Chelsea, pero tienen algunas bajas en punta, no estará Neres, y eso obligaría a que Dusan Tadic posiblemente juegue en banda y entre Huntelaar en punta, así que será un Ajax, digamos, más reforzado en defensa, pero con bajas importantes arriba, que además perdió el viernes en...
Con el Willem II, ¿no?
Con el Willem II, o sea que... y también perdió... perdió con el... No, empató con el Chelsea, al final, uh-huh, ese empate a 4, y se complicó la vida.
Quizá el partido al Valencia le llega en el mejor momento, tanto para el propio Valencia, que viene de ciertos resultados positivos, como el Ajax, que no viene de hacer grandes resultados. Si bien en Champions es verdad que en el partido de Mestalla salió un resultado muy contundente, que yo creo que no correspondió realmente a lo que sucedió en el terreno de juego. Y yo insisto, no sé si el plan de Celades puede ser ese, pero mañana es un poco un partido muy marcelino, es decir, con el Valencia atrincherado atrás, porque el Ajax va a querer la pelota, y en esas salidas a la contra con Gameiro y con Rodrigo Moreno, yo creo que le puede hacer daño al Ajax, y yo me apostaría a que el Valencia va a pasar.
Yo he visto un dato sorprendente hoy, no me lo esperaba, porque un equipo como el Ajax, que tiene el balón, que juega también al fútbol, que está marcando en cierto modo tendencia, y es el equipo que hace más tackles o más entradas de la Champions, de los 32 por partido, ¿no? Además, un equipo que tiene mucho el balón, con lo cual tiene que hacer pocas entradas. O sea, es un equipo intenso, y luego en el fútbol de hoy se sabe todo. Entonces, es evidente que el Ajax conoce las limitaciones físicas del Valencia para el partido de mañana y sabe que se le pueden hacer en 90 minutos muy largos al equipo Che. Entonces, yo mañana me espero un Ajax que va a rascar, además de jugar bien el fútbol, va a rascar y va a utilizar sus armas. Es una papeleta para el Valencia, pero es verdad que tiene un 11 de garantía. Está Parejo en el campo, va a estar Gameiro en el campo, yo creo que Rodrigo también. Uh-huh. Bueno, es un buen equipo. Bueno, Ferran, el chaval que se sale, Soler, pero bueno, y una buena dinámica. Lleva 5 victorias en los últimos 7 partidos. Uh-huh. Se dejó un empate, pero con el Chelsea, en un partidazo tremendo en Mestalla. O sea, es un Valencia en una buena dinámica, pero a mí parece que tiene una papeleta muy fastidiada. Solo le vale el 2 en la quiniela, el 1 y el X le valen al Ajax. Buen equipo, no ha notado las bajas, bueno, este año, juega en casa.
Mira, tienes una ventaja, que es que sabes que tienes que ir a ganar. O sea, aquí bueno, no hay tu tía,
no se especula,
no puedes especular. El problema que tiene el Valencia es que el Ajax de Ámsterdam tampoco puede especular, es decir, también está en juego, es verdad que solo le vale al Ajax le vale el 1 y la X, pero si
pero
palma,
la X menos que el 1.
Pero eso es, pero si palma no le vale. O sea que si hubiera llegado clasificado el Ajax de Ámsterdam para octavos de final, pues el Valencia a lo mejor lo tendría más fácil.
Yo quería preguntarle a Héctor cuál es la baja que más puede sentir el Valencia en el día de mañana. Si bien la de Cilesen en portería, Garay en el centro de la defensa, con Doubia en el centro del campo, no sé qué futbolista de los que no está mañana le podría hacer más daño al Valencia de Celades.
Es que has dicho 3 o 4, pero es que el Valencia tiene a Cherisev lesionado, a Guedes,
Que
es más caro de su historia, y lo lleva echando de menos, te diría que casi un año, porque
Maxi
es un jugador que, bueno, es un expediente X. Maxi Gómez, que se ha caído hoy por un pinchazo en el gemelo el pasado sábado contra el Levante. Yo creo que, sinceramente, la baja que más daño le hace al Valencia es el centro del campo, no tener a Condovia en el centro del campo, ya no para que sea titular, sino para poder incluso formar con un tribote, porque uh-huh. cuando Coquelini y Condovia están bien, liberan mucho a Parejo, es un centro del campo muy físico, de mucho nivel, de muchos quilates de futbolistas que tienen que estar bien, eso sí. O sea, Condovia lleva un año irregular, pero cuando él quiere jugar a fútbol es un jugador de altísimo nivel, y yo creo que es la baja que más le pesa al Valencia, también a Celades, que lleva muchos partidos teniendo que poner a Coquelini a Parejo porque no tiene otra alternativa, y además, pues esa es otra, eso lo habéis contado, todo lo que hay, que al Valencia, entre comillas, solo le va el 2, porque lo normal es que el Chelsea le gane al Lille, pero
sí,
si
sí.
el Chelsea no ganara, al Valencia le sirve con igual al resultado que al Chelsea, pero lo normal es que gane. Yo creo que hoy Celades lo ha dicho bien claro, ¿no? Que tiene una merma importante ahí en el centro del campo, porque no puede variar, es que tiene que jugar siempre con los mismos, y eso se une a la dificultad del partido, y es que encima trae jugadores que están pues al límite, porque están jugando miércoles domingo sin descanso y sin rotación. Va.
Suerte mañana para el Valencia, y el domingo, Héctor, pues no te puedo desear suerte para el Valencia, ¿vale?
Bueno, yo deseo lo mismo. Mañana, a ver si el Valencia aquí le da una alegría grande al valencianismo, que lleva 8 años sin ver al Valencia en los octavos de final. Y lógicamente el domingo pues
suerte también para el Valencia.
Yo
desearé
que gane el Valencia y vosotros que gane el Madrid. O sea que creo que ahí
bueno,
no nos vamos a poner de acuerdo.
Oye, saludos a la gente de Tribuna Deportiva, y muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, ¿vale?
Un abrazo muy grande.
Un abrazote, cuídate mucho, Héctor, adiós. Dame Artifin, José Puertas, por favor, si eres tan amable.
Claro que sí, un poquito de Artifin.
En catalán, amable.
Molt amable, sisplau. Pues es un
¿sí
poquito no? de Artifin.
Sí, es correcto, molt amable.
Amable.
Claro,
honorable.
Molt amable.
Honorable, molt amable.
Que por ahí hay un meme por ahí que es... no, esto es lamentable, ¿eh? Se ve a
Lam
en una
tabla.
Lam en tabla.
Entonces, ¿esto es Artifin o Artifi?
Horrible
el caso, ¿no? Bueno, Artifin, ya sabes, Juanma, que es ese producto fantástico que siempre recomendamos para cuidar las articulaciones. ¿Por qué? Porque ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, lo mantiene joven, sano y fuerte, y hace que, bueno, con el envejecimiento pues no tengamos dolor, molestias en la rodilla y tengamos pues unas articulaciones muy agradecidas, muy amaplas con nosotros, ¿no? Entonces,
Amapla.
Artifin, ya sabes que es ese producto de Laboratorios Mundo Natural, que siempre hay que recalcar lo que tiene. tiene sulfato de glucosamina, cúrcula, cartílago de tiburón y, por supuesto, el condroitin sulfato, y que lo podemos encontrar en farmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés. Articil de Laboratorios Mundo Natural.
Muy amable.
No sabía que patrocinaba la sección humorística del programa.
Lam en tapla, ¿eh?
No sabía que patrocinaba la sección humorística
aquí,
del programa.
Aquí, sección humorística es desde que empezamos hasta que terminamos.
Sí. Hay verdad, hay momentos más punzantes, como
pues más punzantes, más tener, críticos, ¿no? más sí, sí. Mira, ahora vamos a hablar de un tema pues muy desagradable, que es la decisión de excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos y del Mundial por dopaje de Estado.
Ah, creí que vas a hablar de humor, de la designación de Hernández Hernández y de Burgos Bengoechea en el VAR para dirigir el Clásico.
No seas lamentapla.
Eso sí que es humor del bueno, además.
No seas lamentapla. En el Madrid no estamos pendientes de los arbitrajes.
Está riendo.
No
está pendientes de eso. Está de risas en Madrid todo el mundo.
Tenemos, Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Convocatoria del Real Madrid. Sí. Para Brujas.
Sí, que se preguntaban muchos, porque hay convocatoria del Madrid un lunes cuando juegan el miércoles. Bueno, es que viajan mañana ya,
claro,
a Bélgica.
Ya deja la tarea hecha.
Sí,
¿no?
Sí.
Que sepan, además, oye, tú subes, tú no subes.
Encima
al autobús. No vaya a ser que Vinicius vaya con la maleta y le digan, no, Vini, que tú te quedas esta vez.
Bueno, hay otros que ya tenían claro que ni aun siendo un partido intrascendente iban a viajar, como es el caso de Mariano, que el pobre no
Mariano,
va...
Es que Mariano, yo creo que Mariano ya ni mira la pizarra.
Sí.
Ni mira la, era como yo cuando iba a ver la nota de química. No miraba.
¿Para qué?
Es verdad. Claro.
Pero, yo era de esos también, ¿eh?
Pero te digo que yo creo que aun no mirándola, creo que tendría alguna mínima esperanza para este partido. Ahí no se juega nada.
Hombre, era el día.
Muchos
hay que activar a Jovic, Sí, hay que activar a Jovic por encima de Mariano.
Por lo menos ir convocado.
Si dejas a Benzema en Madrid, tampoco pasa nada.
Pero Jovic es el que tiene que,
sí,
jugar.
Digo, si dejas en Madrid a Benzema y van Jovic y Mariano, no pasa nada.
No pasa nada.
Efectivamente.
¿Quién se queda en casa y terminamos
ahora? Que voy. Si mañana entrenan a las 7 y no van a estar en ese entrenamiento, Sergio Ramos y Toni Kroos, que son los dos descartes principales de Zidane.
Ajá.
Dos jugadores que son habituales para él. Se queda, como digo, también Mariano. Sí que viajan, y son novedad, Gareth Bale, que se perdió el último partido ante el Español.
¿Sí?
Sí, así que es bueno porque tiene que ir cogiendo minutos de cara, claro, primero a Mestalla
y luego
Camp Nou.
¿Sí?
Y luego también Nacho Fernández, que lleva 2 meses lesionado. Uh-huh. Entra en la convocatoria y no me sorprendería que tuviera minutos.
Seguro que los va a tener pensando en Mestalla.
Claro, teniendo en cuenta que en Mestalla, claro, a lo mejor no es la primera opción, pero sí en el banquillo tenerle por si acaso, porque no va a haber lateral izquierdo, está Marcelo lesionado y Mendy está sancionado. Pero Mendy sí que puede jugar mañana ante el Brujas. Y también yo creo que, aunque viajen muchos de los habituales, por ejemplo, Casemiro, yo creo que mañana no va a jugar, el miércoles no va a jugar. Benzema, yo creo que tampoco.
Es que no,
estaba diciendo Jovic lleva sin jugar desde la derrota ante el Mallorca.
El otro día, unos minutitos a Jovic. Sí. ¿Qué te cuesta ponerle? Que nos hemos gastado 60 kilos. O sea, paséale un poco, que no sé, que vea... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Que vea mundo.
Claro, o sea, sacarle un poco, ¿no? Que sepa que no es todo el banquillo.
Que se le airee un poco. ¿Verdad?
Porque Mariano, el pobre, ya es que...
Bueno, porque nunca sabes cuándo le vas a tener que utilizar. O sea, claro, quiere decir, pero, si de repente coge una gripe Benzema y está 15 días...
Por su carril. Chufla, que como no te apartes tú... Y así le ha ido bien, ha ganado 3 Copas de Europa.
Bueno, hay jugadores, ha pasado en las últimas semanas, que no necesitan tener minutos para de repente activarse. Isco, ante el Paris Saint-Germain, de repente fue titular y lo hizo bien. Y Vinicius, el otro día ante el Español,
bueno,
en la primera parte,
Isco,
fue de lo más destacado y llevaba sin jugar también bastante
Isco
tiempo.
Isco no es que necesite minutos, necesita años, porque ha estado desaparecido en combate por lo menos un año y medio.
Sí,
o sea,
sí,
que ya ha tenido tiempo para activarse, ¿eh?
Bueno, pero que se activó de repente.
Sí, que no hacer otra cosa, te quiero decir. Es como si me dicen, oye, Juanma, actívate para el programa del lunes. Pues yo me tengo que activar a la puerta.
No, pero yo entiendo lo que dice Sergio. Es muy complicado, perdona, José, es muy complicado que un futbolista pueda estar al nivel.
Ya están los isquistas.
No,
sí,
pero no lo digo.
Ya están los isquistas.
No lo digo por Isco solamente. Que también, pero es muy difícil que un futbolista que no tiene ritmo de competición de repente salga en un partido como contra el Paris Saint-Germain y te haga un buen partido como el que hizo.
Zidane está demostrando una mano izquierda tremenda para gestionar recursos de la plantilla, pero Benzema, la verdad que es un jugador que igual que tú a Vinicius lo puedes sacar, puedes
descanso,
meter a Bale,
un poquito de descanso,
puedes quitar un extremo, puedes meter a Rodrigo, puedes meter a Bale por la derecha, pero si a Benzema le quitas, el Madrid se queda cojo arriba, ahora mismo.
Mira, a menos 22 han salido los isquistas. Me juego la mano derecha a que antes de menos cuarto salen los muratistas.
Si es que no, pero mira, yo el mismo argumento de
esto un poquito y salen.
Lo tengo para Bale, por ejemplo. Bale es un jugador que aparece y desaparece, que cuando está, que puede estar jugar un partido de cada siete, pero el tío lo juega muy bien. Quiero decir, me parece que eso no es fácil y tiene mérito, sobre todo, bueno, en el caso de Isco, la verdad es que tiene mérito. Y Zidane es muy de así, ¿no? De alguien aparece y desaparece de la nada, un poco. Lucas Vázquez, pues Lucas Vázquez se tira un mes de fijo de titular y luego desaparece de la convocatoria, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pues bueno, a Isco le ha pasado al revés, de estar fuera a aparecer de la nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso habla bien de Zidane.
Pareces una vaca, Ili, estaba rumiando ahí.
Pareces una vaca, esto suena muy mal.
Claro, que te viste ahí rumiando.
Pero clarifica por qué lo dices.
Oye, ¿has engordado? ¿O qué?
Sabéis que pues al final del programa os voy a pedir una noticia, ¿eh?
Pero noticia bomba.
Con música de tensión.
Madre mía.
Una música de tensión. Toda miedo.
¿Avisas ahora?
No, te he avisado en el pasillo.
Ah, sí, no lo he oído.
Madre mía.
Vayan volado.
Música de Hernández.
¿Qué os ha parecido la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos y del Mundial por dopaje de Estado? Me interesa mucho vuestra opinión, pero no ahora. Ahora me interesa la opinión del que realmente sabe. Doctor Ignacio Romo. Ah, perdón, es verdad.
Sí.
Es verdad, que me he pasado. Me he ido yo a otro tema. Estaba pensando en el doctor Romo, que eso es después. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, sí, perdón, Javi Torres, buenas noches.
Ah, hombre, buenas noches.
No, Javi Torres te habla del Atleti, te habla de Rusia, te habla de lo que quieras.
Doctor Javi Torres.
Eso que iba a decir, Javi no es doctor, ¿eh?
Lo que era el Valencia, luego el del Madrid, y ahora entraba Rusia y yo...
Claro, fíjate,
¿qué especialidad es la tuya, Javi?
Escucha, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Sabes lo que me ha pasado? Estaba haciéndome cruces pensando que estaba haciendo esperar a Ignacio Romo. Si hubiera sabido que eras tú, habíamos seguido hablando del Real Madrid sin ningún tipo de problema.
Oye, hombre, ya sabes que a mí me encanta esperar. Si es por
claro, no pasa nada. Oye, creo que nos vemos mañana, ¿es? ¿Mañana viene el Javi?
El miércoles.
Mañana,
¿no?
El miércoles, bueno.
Y el viernes igual, también, ¿no?
Da igual
el
porque,
día de.
Da igual, porque en Liga la situación del Atlético también de Madrid va a seguir siendo tan delicada. Ahora mismo fuera de puestos no Champions, sino europeos, también fuera de la Europa League. 16 goles en 16 partidos, me parece que es el dato, el peor registro goleador en años del Atlético de Madrid.
5 horas seguidas sin meter un gol.
Y es que no se ve realmente, Javi, mejoría en el equipo, no se ve.
No, el año de transición que dice el Cholo, pues está durando demasiado esta transición y este tema de la ansiedad, y es lo que hay. Estamos... ¿qué día estamos? A 9, ¿no?
Sí.
A 9 de diciembre.
Pues, todavía sí. Pues,
séptimos en Liga,
la peor clasificación, por cierto, sí, creo sí. Yo, histórica también, desde que lleva el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que tampoco lleva pocos años, que lleva 8 ya,
Sí, pero bueno, a un punto del cuarto, que es la Real Sociedad, y a mí lo que realmente me preocupa es la relajación absoluta que hay en el ambiente, ahí cerca del barrio del barrio de las Rosas, con respecto al partido de este miércoles, donde el Atlético de Madrid se juega el pase a octavos de final. Y es que no le vale otra cosa más que ganar, porque no sé, yo tengo en la cabeza que el Bayer Leverkusen va a ganar a la Juve, porque la Juve no se juega nada, ya es primera del grupo. Entonces yo parto con esa premisa, y realmente hay antecedentes para pensar que esto, como se frague un desastre del nivel del que pasó cuando el Karabaj, pues esto ya sí que se va a convertir en crisis. Ahora se está hablando de crisis. Yo todavía no le daría el adjetivo de crisis. Es cierto que el Atlético de Madrid, por ejemplo, a nivel defensivo está rindiendo bien, pero hay un desequilibrio absoluto en defensa-ataque, porque lo decías tú, las cifras goleadoras son muy preocupantes. Entonces, ahora mismo el Atlético de Madrid tiene que preocuparse de dos cosas de aquí a 2020. Una, pasar a octavos, y hasta febrero arreglar muchas cosas, entre ellas un 9.
Hombre, te quiero decir una cosa, yo creo que sí se puede hablar de crisis, más que nada porque el hecho de que el Atlético de Madrid esté a 8 puntos es de los líderes. 8 me parece que es la clasificación.
Con un partido menos, ¿no?
Sí.
Con un partido más. Quiero decir que a mí, vais a decir en diciembre, pues a mí me parece que el hecho de que el Atlético de Madrid esté a 8 puntos de Real Madrid y de Barcelona,
sí,
descarta al Atlético de Madrid para el título.
Sí,
desde mi punto de vista, en el mes de diciembre.
está a 5 puntos del tercer puesto, que es el que
no,
es...
No, si estoy hablando de la Liga, es que yo creo que el Atlético de Madrid, del entrenador de mejor pagado del mundo, un club con 400 millones de euros de presupuesto, no se puede esconder, es decir, tiene que competir, como decía el otro día,
No se puede esconder, pero está a 5 puntos del Sevilla, que es el tercero, que realmente es el puesto que por presupuesto...
Pero ya te estás escondiendo, dice, no se puede esconder, pero ya te estás simeonizando.
No,
ni asegurada déjame la clasificación de la Champions con las sensaciones que da el Atleti, ¿eh? Claro, Javi Torres, exacto, yo creo que es que de verdad que tienen que mirar a meterse en la Champions del año que viene, porque la Liga yo creo que la tienen que dar por sentado. Un equipo que lleva 5 horas sin meter un gol, que no va a ganar la Liga, como el Madrid el año pasado, que estuvo 8 horas sin meter un gol seguidas. Son equipos que ya es imposible que ganes un campeonato cuando transmites
eso.
Es
que la milonga, Paul, del Atleti y la Liga fue en pretemporada, cuando la goleada al Real Madrid, etcétera.
Sí, ahí os dejasteis todos los goles allí en Nueva York.
No, desde luego, se quedaron todos en Estados Unidos. Pero es que la milonga de la Liga ahora mismo con el Atlético de Madrid, si miras la plantilla de Barça, de Madrid y de Atlético de Madrid, es lo que es una milonga. Entonces, ahora mismo el Atlético de Madrid lo que tiene que es que mirar por el tercer puesto, que está a 5 puntos, y la Champions, pues si se gana el Lokomotiv, se pasa a octavos. Entonces, yo el adjetivo crisis aún no lo daría el Atlético de Madrid, pero si este miércoles pasa una gorda, bueno,
yo sí. ¿Tú darías el adjetivo crisis?
Hace varias semanas.
¿Tú darías el adjetivo crisis?
Sí.
¿Tú darías el adjetivo crisis?
No,
pero porque sois unos alarmistas.
No, espera un momento.
Dices tú,
va a pensar mejor, Ilie. ¿Darías el adjetivo crisis?
No me lo voy a pensar mejor. Y quiero decir algo del Atlético de Madrid. Porque os enrayáis mucho todos.
¿Qué carácter tienes, por favor?
A ver, es un año de transición. Yo estoy de acuerdo con Simone. Es un año de transición. Ha habido muchos cambios. Es el final de una época. Es el comienzo de una nueva. Ha habido muchos cambios en los fichajes. Pero es cierto que Simeone, yo creo que tiene que evolucionar en su modelo de juego. El modelo de juego actual no le va a permitir aspirar a cotas más altas. Tiene que ser un poco más aventurado. El Atlético de Madrid es el séptimo equipo de la Liga que menos veces dispara a puerta. El séptimo. Pero es que es el duodécimo que menos dispara. O sea, es el duodécimo que dispara más entre los tres palos. Dispara 3 veces por partido entre los 3 palos. Así es imposible marcar goles. Es decir, no es una cuestión de, oye, generamos ocasiones, pero no marcamos. No, es que no generas ninguna ocasión. Entonces, tienes que dar un paso adelante. Tienes que dar un paso adelante. Más allá del acierto o no acierto, el equipo no genera oportunidades.
Evolucionar, bueno, efectivamente. Bueno, oye...
Yo os doy información de servicio.
¿Sí?
Y, bueno, desde luego... Desde el club se espera una mejora y sobre todo...
Hombre, claro, no van a esperar empeorar. No, claro.
Ahí
no, es que desde la información es que Enrique Cerezo espera que el equipo empeore. No, pero que, de verdad, o sea, el miércoles cuando tengas que dar la noticia al final del programa lo vas a pasar mal, ¿eh?
Es que si no dejas acabar...
No, pero ¿cómo lo dejo acabar? Vamos a ver, o sea, tu información es que desde el club se espera que mejoren. Claro,
hombre,
coño, que van a esperar.
Tú imagínate que digo, en el club se espera y ya me cortas ahí y dices, en el club se espera. Pues coño, déjame acabar.
Pero no has dicho, pero el club se espera que mejoren.
Sí, pero luego.
Y yo te digo, solo faltaría que esperaran que empeoraran.
Sí, que la información fuese que el club esperase un empeoramiento grave, ¿no?
Eso es, claro.
Y una eliminación de la Champions. Pues bueno, no.
Venga,
no,
pero acelera, que nos vamos ya.
No, hombre, es que no me dejas hablar.
Venga, vamos. Bueno, arranca ya. No me interrumpas cuando te interrumpo, venga.
Que el discurso de Cholo cambie y que no sea el que vimos el otro día, que fue un discurso...
¿Desde el club se espera que el discurso del Cholo cambie?
Sí, o sea, molestaron las palabras.
Ahí están las tres noticias
quieto,
juntas.
O sea, tú lo que estás diciendo...
Clemente Villaverde al Cholo, un minuto después.
Clemente Villaverde, en fin, vale, de acuerdo. No, es el club, sí, pero tú cuando dices Fuentes de la Casa Blanca, dices, pues aquí quién... Fuentes de la Casa Blanca, ¿quién es? ¿El Bedel o Donald Trump?
Sí, pero claro, Clemente Villaverde bebe de la fuente de la Casa Rojiblanca.
Bedel no es, ¿eh?
No es Bedel. O sea, en el club esperan que cambie Simeone.
Hombre, que cambie el discurso de Simeone.
Que cambie el discurso de Simeone por el que han pagado... ¿Cuánto cobra Simeone al año? ¿25 millones de euros netos?
Netos,
vale. O sea, en el club esperan que el discurso del entrenador mejor pagado del mundo cambie. Perfecto.
Sí,
esa es la información de...
Desde luego, no gustan las palabras del año de transición y de que el objetivo era mirar Sevilla.
Muy bien. Gracias,
porque el
Javitor.
Objetivo del Atlético de Madrid no puede ser mirar Sevilla.
Venga, gracias.
Nos vemos el miércoles, ¿eh?
Que pareces Máximo Franchi. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, ahora sí, vamos con lo de Rusia, que me anticipaba yo, me adelantaba. Doctor Ignacio Romo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues muy bien, ¿cuánto tiempo?
¿Estás enfadado?
No, ¿por qué?
Ah, bueno, digo, joder, porque como tú eres médico, digo, igual madruga y las 12 menos cuarto ya le parece...
Es tarde.
Ahí te la dejó caer, ¿eh?
¿Para qué? ¿Tarde para qué? Oye, Ignacio, ¿te ha sorprendido la decisión de la AMA o no?
No, la verdad que no, la verdad que no. Era una decisión esperada. Es una decisión, bueno, como todos los asuntos de dopaje, es una buena noticia y una mala noticia. Mala noticia porque pone al descubierto lo que ha habido en Rusia. En Rusia ha habido un sistema de dopaje auspiciado por el Estado, unido además a una corrupción para taparlo. Y esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que la decisión es una decisión potente, la AMA ha estado valiente y, bueno, son 4 años de sanción a Rusia, se van a perder los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra cosa es lo del Mundial de Fútbol, que yo no lo tengo tan claro, porque el fútbol funciona en asuntos de dopaje, el fútbol siempre es más tibio y tengo que ver yo si FIFA va a estar de acuerdo con esto.
Y la Eurocopa sí que la pueden disputar, porque sí, un poco la AMA considera que la Eurocopa es... Bueno,
la AMA considera que la UEFA no es una organización grande, sino que es una organización continental de menor importancia.
Decías que no te ha sorprendido la decisión de la AMA, no. De la Agencia Mundial Antidopaje, y por lo que yo te conozco, dices, es una buena noticia y una mala noticia. Bueno, es mala noticia en el sentido de que se destapan las vergüenzas del dopaje, ¿no? Pero es, por encima de eso, es una buena noticia. Sí, el sistema funciona.
Sí, señor. Es una buena noticia porque se actúa con contundencia ante una trampa lamentable, eran más de 500 casos los que tapó Rusia, de 500 casos positivos, la gran mayoría de atletismo y de halterofilia, pero realmente de todos los deportes, creo recordar, excepto gimnasia, de prácticamente todos los deportes olímpicos había casos que habían tapado hasta más de 500, con lo cual es una buena noticia que se combata esto con dureza, y sobre todo porque hay una parte que es una parte de tomadura de pelo, es decir, a Rusia se le sancionó durante 3 años, se le levantó la sanción bajo la promesa de que iban a colaborar, de que iban a limpiar, y cuando fueron los investigadores de la AMA al laboratorio de Moscú a pedir los datos retrospectivos, digamos, lo que vieron es que los ordenadores estaban totalmente manipulados con positivos alterados y borrados, ¿no? Y entonces, bueno, pero lo que ha sido es ante esta tomadura de pelo, pues ha caído otra sanción, esta vez de 4 años.
Sí, porque Rusia, además, hay que recordar que, hombre, virgen en esto del dopaje no es,
no,
¿verdad?
No.
Los países del este, de esto ha habido, Ignacio,
sí,
hasta arriba, ¿eh?
Sí, es cierto. Sobre todo, el caso más grave realmente fue el de la República Democrática Alemana. La DDR fue una nación que se apoyó mucho en los éxitos deportivos y donde el dopaje fue tremendo, brutal, hasta 10.000 deportistas. Las famosas alubias azules que daban a las sobre todo a las chicas jóvenes para, y eran oral turinabol, era un anabolizante. Lo de la RDA, pues bueno, ojalá en la RDA en aquellos años 70 y 80 se hubiera podido implementar alguna sanción de este tipo como el castigo a Rusia. Esto no quiere decir que en países occidentales no haya habido dopaje. Ha habido mucho dopaje también en Estados Unidos, o el grupo canadiense de Ben Johnson, es decir, también ha habido históricamente dopaje en la Europa occidental y en los Estados Unidos, pero sí es cierto que el dopaje de Estado pues era más fácil de implementar en un país comunista, eso está claro.
Muy bien. Gracias, doctor.
Gracias a ti.
Siempre digo lo mismo, digo, a ver si nos vemos, pero si es que luego pasa un año, pasan dos, pasan tres, ¿eh?
Bueno, pero mantenemos la amistad en la distancia.
Eso es. ¿Querías preguntar algo?
No, quería recomendar un documental sobre este tema ruso, sí, que Ícaro, se llama Ícaro.
Un gran documental, sí, por cierto, donde Rodchenkov, que es realmente el que denuncia todo esto, sí, lo que llaman los británicos el whistleblower, el que toca soplón, el silbato, digamos, ¿no?
Jugándose el cuello, además.
Sí, sí, es tío protegido al final.
Era el director del laboratorio de Moscú, huyó a Estados Allí denunció todo, y bueno, era sobre todo, ya digo, no solo un sistema de dopaje estatal, sino además corrupción para taparlo todo.
Doctor, gracias, cuídate.
Abrazo, Juan Manuel.
Abrazo fuerte.
Recuerdo hace tres años y hace tres años estuvimos hablando con Alejandro Blanco precisamente de que Rusia iba a competir sin bandera en los Juegos de Río 2016, y me recuerdo que hablábamos con él, finalmente pudieron hacerlo, pero como nos explicaba el doctor, no han hecho más que barrer debajo de la alfombra, no han arreglado nada, ¿no? Y ha dado la clave al final el doctor, ha hablado de los países comunistas, con esa especie de complejo de querer quedar por encima de Occidente. Al final es una práctica habitual el hecho de enmascarar todo tipo de actuaciones para estar arriba, tanto en deporte como cuando tuvieron la tragedia de Chernóbil y la ocultaron, como en la carrera espacial. Es una especie de guerra fría permanente en la que Rusia sigue inmersa.
No, solo un apunte, los atletas rusos que no tengan problemas de dopaje pueden competir bajo una bandera neutral.
Neutral, sí, sí. Entonces,
ya lo hicieron
ya
en Sochi.
Ya se hizo en el pasado, que ese documental habla de Sochi, del montaje limpiando muestras.
No queráis retrasar lo inevitable. ¿Qué quieres?
No, simplemente que me hace gracia lo de Rodchenkov, que sí, que ha destapado y tal, pero después de haber participado en este circo durante muchos años.
Claro, si era el jefe de la agencia antidopaje.
No, al lío, venga, al lío.
Este es el momento de tensión del programa. ¿Eh? Aquí la gente tiene que darle. Aquí no venimos a tocar el bandoneón como Valdano. No, no. A ver. Pontelorio, tu noticia.
Tengo dos.
¿Tienes dos?
Yo que tú me guardaría uno
para la semana que viene.
Para la semana que viene. La que sea más imprevisible.
En el vestuario del Real Madrid hay más de 4 y más de 5 jugadores que están mirando semana a semana lo que hace la Juve y regocijándose y disfrutando mucho con los números de Cristiano Ronaldo.
¿Se podría haber llamado incluso Cristiano Ronaldo sugiriendo me equivoqué?
No lo sé, lo desconozco.
No está mal. Israel Íñiguez.
Pues como a mí me atribuyes la etiqueta de el presidente de la Peña Isco, va de Isco. Me dicen que la mejora, entre otras cosas, del rendimiento de Isco viene a través de una dieta. Solamente una dieta vegana.
¿Una dieta vegana? ¿Se ha hecho vegano Isco?
Qué barbaridad, de lo que se entera uno en este programa. Ilio Lear.
A ver, muy rápidamente, tres entrenadores españoles de la Premier League. Bueno, uno está, dos podrían estar. Guardiola acaba contrato en el 2021 con el Manchester City y si gana la Champions, te apunta que se irá.
Si gana la Champions, se irá.
Si gana la Champions,
o sea que se irá
cuando acabe su contrato en 2021.
Largo
no,
me lo fiáis.
No, pero hay muchas chances también de que... O sea, había muchas chances de que renueve. Pero parece ser que la decisión es, si la gano, cierro mi contrato en 2021 y me voy del club. Y ya le están buscando un recambio para entonces. Están libres los banquillos de Arsenal y Everton y sonan dos entrenadores españoles. Curiosamente, Emery sería del Arsenal al Everton.
Ajá.
Y para el Arsenal está en la lista como posible entrenador Marcelino García Toral.
¿Cómo está la noche? José Puertas.
Bueno, está bien rasgarse las vestiduras con Rusia, pero esto hay que refrescarlo de vez en cuando. Hay que mirarse el ombligo. El 10 de junio de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid decretó que absolvía a todos los imputados de todos los delitos de la Operación Puerto.
Pero esa noticia igual queda un poco...
Pues yo es que esto creo que hay que recordarlo de vez en cuando, para que nos miremos a nosotros también, ¿eh? Noticia no es, ¿no? Pero está bien recordado.
Si lo que le gusta a Juanma es la sintonía, las noticias le dan igual.
¿Quieres dar la otra también?
Me la guardo, me la puedo guardar. Va a estar vigente.
Igual si vienes la semana que viene, 7 días son muchos.
Venga.
¿Te la guardas? ¿La das?
Vamos.
Venga.
En el Madrid están pidiéndole un poquito más de intensidad física en las disputas, en los choques, en las peleas dentro del campo, un jugador que aparentemente es un armario, pero que no es todo lo intenso o todo lo agresivo que debería ser por la posición que tiene en el campo, que es Luka Jovic.
Repite el nombre, por favor.
Luka Jovic.
Ahora. Vale.
Pensé que ibas a decir Eder Militao.
Muy bien, gracias, chicos.
Buenas noches.
Hacemos una pausa y hablamos de boxeo con Jaime Ugarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. The club isn't the best place to find the lovers, so the
bar is where I go. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, pues un poco como en la novela de Gabriel García Márquez, la crónica de un KO anunciado, porque ya veníamos diciendo que el combate para Anthony Joshua era fundamental.
Bueno, KO no, victoria.
Bueno, sí, victoria. El combate para Anthony Joshua era vital. Se lo tomaba como una revancha, tenía el prurito de demostrar que lo que sucedió hace 5 o 6 meses había sido
un accidente,
una casualidad, y hablábamos ya de lo bien que se lo había pasado Andy Ruiz siendo campeón del mundo, y lo que había disfrutado, pero no estrictamente hablando en el sentido de entrenar, sino lo bien que se le ha pasado de fiesta presumiendo de su cinturón de campeón del mundo, un poco porque yo creo que en el fondo Andy Ruiz jamás se creyó que era el campeón del mundo.
Yo le llamo el síndrome de Buster Douglas, que fue aquel boxeador que derrotó por primera vez a Mike Tyson y que después comentó que no había nada más grande en la vida que ser campeón mundial de los pesos pesados, porque efectivamente lo recibió todo el mundo, se dedicó a ir a todos los programas de televisión, homenajes por doquier, y eso al final pues te va quitando, porque luego empiezas a pensar, todavía me queda, y cuando ya te pilla el toro...
Que tienes que pelear mañana.
Sí, sí, y luego ya, pues chico, normalmente hay unos indicios en el boxeo, cuando dio tanto peso que se pasó casi 130 kilos Andy Ruiz, es como un indicativo claramente de que no has estado como tenías que estar. No, sí, hombre, sigue...
No desmereciéndole, porque ya nos contaba Manel el otro día, ahora vamos a hablar con él.
Que es rápido y muy peligroso. Y la capacidad de sacrificio que tuvo y de aguante, ojo, claro. Pero hay que estar...
Yo creo que Andy Ruiz se veía a sí mismo... ¿Cuántos años tiene ahora Andy Ruiz? Bueno, pero se veía con... Se veía con 50 años repartiendo tarjetas de visita que en las que ponga Andy Ruiz, campeón del mundo de los pesos.
El hombre que derrotó en el Madison Square Garden,
y decía, esto viste mucho. Pero tampoco creo yo que estuviera en esa historia de decir voy a demostrar, voy a seguir... Es agotador ser campeón del mundo de los pesos pesados, ¿eh? Estás ahí en el punto de mira de todo el mundo, ¿eh?
Creo que se ha comido todo, ¿eh?
Claro.
Se ha comido todo lo que había por la zona.
Claro, y yo creo que se lo ha comido todo en el más amplio sentido de la palabra. Se lo ha comido todo y se lo ha bebido todo. Entonces, claro, en esas circunstancias... Tenemos que hablar también de si Anthony Joshua es ahora mismo el mejor peso pesado del mundo.
Ahora mismo, claro, están ahí...
Hay dos, tres, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Tyson Fury, Deontay Wilder y Anthony Joshua serían los tres.
Para ti, Joshua el mejor.
A mí es el que más me gusta, pero quiero decirte que todo el que defienda la argumentación, por ejemplo, de Tyson Fury o de Deontay Wilder, tiene también, por supuesto, cantidad de argumentos como para decir que son los mejores. Wilder es un no quedar de una mano, Tyson Fury te hace mucho más lío, físicamente es muy grande, pero para mí el mejor... de los tres, que ha sido oro olímpico, yo creo que el otro día además creo que ha salido bastante fortalecido, es Joshua.
Pues venga, vamos con ello.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Y Jorge Lera, que está por ahí ya. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, por aquí estamos.
Y Emilio Marquegui, que está también por ahí. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y Manel Verdonce, que está también por ahí. Manel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues como los primeros, los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Y en el reino de la radio, el último en ser anunciado, Manuel Berdonce, va a ser el primero en intervenir.
Me parece bien.
¿Qué te parece,
Manuel? Perfecto.
Se ha dado aquí un giro a los acontecimientos. Tú pensabas, me ha dicho que soy el tercero, pues seré el último en intervenir, pues eres
el
primero.
Yo tengo un amigo que dice, ¿iba por aquí?
¿Iba por allá?
Iba por allá.
Claro. Vale. ¿Qué te parece? ¿Te sorprendió algo o más o menos el guión que teníamos todos un poco establecido en la cabeza, Manuel?
Yo creo que estaba un poquito sobre el guión, porque en un momento determinado habían cambiado. Para mí es una cuestión de mentalidad, una mentalidad diferente entre Joshua y Andy Ruiz. Creo que en el primer combate Andy Ruiz necesitaba la victoria, se empeñó 100% en el pre, antes del combate, en hacer todo lo posible por obtenerla, y Joshua se confió un poco. Por contra, en ese segundo combate, como muy bien decías, al final Andy Ruiz ha pasado de ser el patito feo a cisne, de ser el gordito con el que no quiere ir nadie, a ser el rey de la fiesta, a dejar de entrenar. El entrenamiento, o el objetivo del entrenamiento, no es entrenar más para entrenar mejor, sino es entrenar más para competir mejor. Y las fiestas, los compromisos, los homenajes, todo eso te sacan un poquito del entrenamiento. Es como si estás viendo una película y de repente se vas a comprar palomitas, vienes, luego vas a hacer pipí, vuelves a venir, haces otra cosita, vienes, y cuando te queda cuenta, se ha pasado la película y no te has enterado de nada. Llega al final y no sabes cómo o de qué ha ido el argumento. Y ahí en el entrenamiento pasa igual, pierdes un día, y a lo mejor ese día que ya has perdido el entrenamiento está la clave de una acción determinada para hacer un contraataque o un contragolpe o una defensa, y luego fundamentalmente la capacidad física y la psicológica, que es la forma de entrenar o de afrontar una competición tan importante como el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, sabiendo de antemano que tú no te has preparado como deberías haberlo hecho, se afronta con mucha menos confianza y seguridad.
Uh-huh. Emilio.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya pronosticábamos en su día que Joshua es un boxeador mucho más completo que Ruiz, que tiene mucho más recursos, como demostró, que puede pelear a 40 grados, a 30 o a 20 o a 100. Él se amolda, tiene todas las posibilidades como para poder ganar a Andy Ruiz. Enfrió la pelea, peleó con su jab de izquierda, doblando con la derecha, con ya la primera que le metió, le abrió la ceja. En fin, fue muy superior. Y era más o menos lo previsto. ¿Qué ocurre? Que tampoco nos podíamos jugar un millón de euros por Joshua, porque claro, cualquier boxeador es un ser humano, se puede calentar en un asalto, claro, y ya vimos lo que ocurrió. Pero claro, en condiciones normales, pues ha pasado lo que debió pasar. Es que Joshua ganó, necesitaba los cinturones, los recuperó, y a partir de ahora cualquier combate que se ponga por delante, pues empleará la táctica a la que esté dispuesto, ¿no? Porque él puede hacerlo porque tiene recursos, que es lo que decimos.
Bueno, fijaos lo que nos acabamos de enterar. Nos acabamos de enterar de que Emilio Marquei es millonario. Porque claro, dice, no podríamos haber apostado un millón de dólares porque puede pasar cualquier cosa. Yo no podría apostar un millón de dólares porque no lo tengo. Pero Emilio no lo apuesta porque puede un mal golpe le pueden dar a cualquiera.
Y no se arriesga.
De forma que, bueno, pues... ¿cómo se llama? ¿La ministra de Hacienda actual cómo se llama?
Esta... María Jesús Montero.
Dolores Ibárruri. No, esa no.
¿Era María Jesús Montero, puede ser?
Sí. Puede ser. Pues nada, pues esto está bien saberlo. Hacienda somos todos. Jorge Lera.
Pues un poquito yo en la línea de lo que venís comentando, sobre todo lo que dice Manel, que yo creo que hubo una diferencia muy clara. Fue que uno hizo los deberes y el otro no. Joshua creo que tuvo la humildad para asumir los errores, cambió cosas en su equipo, vino preparado como nunca, además con un físico que creo que le va mucho mejor, no tan voluminoso de con esa masa muscular tan hipertrofiada que presentó en el primer combate, con lo cual estaba rápido, estaba vivo, le vimos bailar durante 12 asaltos, y a mí el que me decepciona pues es Andy Ruiz, porque no llegó preparado, yo claramente ni el sombrero mexicano en el pesaje ni nada, vino muy fuera de forma, y entonces creo que eso es lo que provoca que esas inseguridades, esas dudas que sin duda tenía en ese combate Anthony Joshua, no fue capaz de explotarlas, porque claro, pues no tenía ni el mismo movimiento de cabeza y de cintura para pasar manos, no tenía la velocidad de reacción para contragolpear, para contraatacar Andy Ruiz que tuvo en el primer combate. Entonces, según iban transcurriendo los asaltos,
Anthony Joshua se iba sintiendo cada vez más a gusto, más seguro, como diciendo, jo, qué bien he hecho toda mi preparación, qué bien me están saliendo las cosas. Sí. Y hizo un combate de no arriesgar, que me parece lógico, pero vamos, a más no poder, porque iba ganando los asaltos, para qué va a cambiar su plan de combate, y le salieron las cosas, y al que no le salieron las cosas fue al hombre que no hizo lo que tenía que haber hecho durante el tiempo de preparación, que fue Andy Ruiz, que a mí es el que en este caso pues me decepcionó, porque creo que esas dudas y esas inseguridades en Anthony Joshua existían, sobre todo al principio, y no tenía capacidad física para explotarlas.
Sí, yo creo además que Joshua acertó plenamente, lo comentó, ¿no?, que el propio Vladimir Klitschko le había dicho, bueno, que hacía con tanta, yo qué sé, tanto correr, tanto remo, en fin, como para ponerse fuerte, y yo creo que Manel, esa fue una de las claves, ¿no?, que él ha tenido la suficiente humildad para entrenar por y para este combate, la inteligencia de la que tantas veces comentamos, de decir, oye, ¿por qué no le he cogido? ¿Podía noquearle? Sí, podía noquearle, pero a lo mejor me encontraba con lo que no quiero, porque tampoco yo tengo una quijada muy potente, pero muy inteligente, muy humilde, muy, no sé, muy en campeón Joshua.
Totalmente de acuerdo. Creo que bueno, una de las claves es cambiar, ¿no? En el boxeo hay dos tipos de resistencia, la resistencia general y la resistencia especial. Yo creo que ha variado muy bien y ha combinado esos dos tipos de resistencias. Evidentemente, Joshua tiene un problema importante. Yo le he conocido y le he visto caer varias veces en el campo amateur, y es verdad que se levanta, pero es un hándicap importante para el peso pesado. Y luego, por otra parte, está la parte táctica y estratégica, que creo que la ha llevado a la perfección, porque es un hombre que el objetivo de cualquier competición, mucho más en el boxeo, donde el riesgo está continuamente y latente durante todo el momento y durante todo el combate, es obtener la victoria. Y la táctica y la estrategia están para eso. Hay gente que dice, no, es que se tiene que haber parado, es que ganar así, pero en cualquier caso, eso es muy difícil. Y luego, no sé, comparando un poquito con el fútbol, cuando tú vas ganando 2-3-0, no tiene sentido que tu portero vaya a rematar un córner, porque claro, el tiempo corre a tu favor, claro. Tú tienes que jugar con esa faceta. Y en este caso, Joshua, creo que ha sido muy inteligente. En el boxeo hay un triángulo que es cabeza, corazón y pelotas. Y cuando hay que poner la cabeza, se pone la cabeza. Cuando hay que poner el corazón, se pone el corazón. Y cuando hay que poner las pelotas, se ponen. Y yo creo que en este caso, Joshua ha utilizado ese triángulo en cada momento cuando lo ha necesitado. Por lo tanto, para mí es una victoria importante, donde ha prevalecido la inteligencia, la capacidad de sobreponerse ante una adversidad y una derrota como la que tuvo con Andy Ruiz, y creo que eso tiene mucho mérito.
Ajá. Una rápida batida a propósito de cuál es el que os gusta más. Decía Jaime que de los, un poco del tridente, ¿no? Que
sí,
estamos manejando.
Wilder, Fury y Joshua.
Decía Jaime, a mí personalmente me gusta, el que más me gusta es Joshua. Emilio, ¿a ti?
Bueno, yo creo que el boxeador más completo es Anthony Joshua. Creo que es el púgil, digamos, en el que se deberían de mirar, ¿no?, el resto de boxeadores, por su técnica, por su capacidad, por su pegada, por todo un poco. También tiene sus defectos, ¿no? En este caso, su encaje, etcétera. Ahora, yo creo que el más peligroso de la categoría, y yo le podría considerar el número uno, es Deontay Wilder, con sus lagunas técnicas. Pero ahora mismo, bueno, si le pones encima del ring, es el que más peligro tiene, sin duda. Yo creo que ahora mismo podría noquear a todos, absolutamente a todos. De hecho, bueno, ya lo hizo a Fury, le tiró dos veces a la lona, aunque luego hubo combate nulo. A Joshua le podría noquear, pero eso no quiere decir que vaya a ganar a todos, etcétera. Creo que es el número uno, pero como más completo, no sé si se me entiende la diferencia.
Joshua,
clara,
sí.
Es Joshua.
Ah, ¿Jorge?
Yo de Fury. Yo para mí... Mi favorito es Tyson Fury, creo que es el que más recursos tiene de boxeo en todas las distancias, cambiando de guardia tanto en defensa como en ataque, sabe competir, ha demostrado que también tiene fuego dentro, ¿no?, como para levantarse cuando le tiró Deontay Wilder. Sí es cierto que el tiempo juega en su contra, porque creo que por sus excesos del pasado y por su edad, pues también entrará en declive antes que los demás, pero para mí es el mejor, ¿no? Para que, como dice Emilio también, pues hay otro elemento, que es Deontay Wilder, que para ganarle tienes que hacer el combate perfecto, porque por muy bien que boxees, por el sí, baile que le pegues, como
te
el
pega,
que Tyson Fury,
y se acabó.
En un segundo te ha ventilado. Sí, sí. Entonces, pues él siempre va a ser
favorito incluso en casi todos los combates, pero a mí mi favorito y el que más me gusta sin duda es Fury.
Bueno, pues voto de calidad, porque Jaime dice Joshua, Jorge Lera dice Fury, Emilio Marquegui dice Wilder, Manel.
Bueno, yo para mí los tres están en un nivel muy alto, pero si yo me decanto por uno tiene que ser Tyson Fury. Puesto sí que es verdad que técnicamente la trayectoria del golpe, estéticamente, Anthony Joshua creo que está por encima. La pegada, evidentemente, está por parte de Deontay Wilder, que es algo fuera de normal. Pero el boxeador más completo, el más imprevisible, el que es capaz de formarte el lío, el que es capaz de transmitir y de hacer cosas encima del ring que ninguno lo tiene dentro de ese talento tan grande como Tyson Fury, para mí es el boxeador a batir. Es verdad que en un golpe Deontay Wilder acaba con cualquiera. Joshua estéticamente es un boxeador impresionante, pero con el cambio de guardia, como decía el gran Jorge Lera, con el desplazamiento, con esa defensa magistral que tiene, ¿no?, con esa interpretación del boxeo tan personal, para mí, yo hoy por hoy el boxeador del peso pesado con más carisma y con mejor talento es Tyson Fury.
Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, Jorge. Gracias, Manel. Gracias, Emilio. Cuidaos mucho.
Igualmente.
Gracias.
Un abrazo a los tres y gracias, como siempre, también a ti, Jaime.
Un último apunte, felicitar a Sergio García, el boxeador cántabro, que ha retenido su campeonato de Europa del peso super welter por cuarta vez, empieza ya a estar en la historia. Y también recordar que este jueves, día 12, hay dos campeonatos de Europa en Barcelona, que se podrán ver a través de DAZN en directo, con Sándor Martín, nuestro buen amigo Sándor Martín, y el balear José del Río, que pelea con David Avanesian, el que ganó a Kerman Lejarraga. Es la primera velada de Match Room en España, que es el Eddie Hearn, el que ha organizado la velada de Andy Ruiz con Joshua. Es decir, máximo nivel, que poco a poco va llegando también a España.
Pues recordado queda. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm, said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun.
Estamos casi recogiendo, pero ya sabéis que no nos gusta dejaros con la miel en la boca, y por eso Puertas llega siempre a recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Primero, Juanma, recapitulamos todo lo que va a pasar mañana en la Champions. 7-5, Grupo E se decide, Nápoles, Genk y Salzburgo-Liverpool. El Liverpool es líder con 10 puntos, el Nápoles tiene 9, el Salzburgo 7, por tanto, dos plazas en juego. A las 9, Grupo F, Dortmund-Slavia y el Barcelona, del que ya hemos hablado, visitando al Inter de Milán. El Barça está clasificado, una plaza en juego para el Inter o el Borussia de Dortmund. Hoy en la previa ha hablado Junior Firpo, lateral izquierdo del Barça, y le han preguntado sobre si aspira a tener esa misma química que tiene con Messi y Jordi Alba.
Ellos, como tú bien dices, creo que es el mejor socio de Leo. Ellos llevan muchísimos años jugando juntos, se entienden sin prácticamente mirarse, y bueno, creo que en los últimos partidos hemos intentado, tanto Leo como yo, buscarnos, encontrarnos, sobre todo yo a él, porque bueno, creo que al final todo el juego nuestro pasa por él, y creo que estamos todavía en ese punto de conocernos, de yo mejorar, de yo mirar bien sus movimientos y encontrarlo en el momento adecuado para que él pueda hacer gol simplemente.
El Barça es primero, haga lo que haga. El Inter se la juega para Antonio Conte, el técnico local. Es un partido, obviamente, muy relevante.
Arrivati all'ultima giornata, la possibilità di giocarci la qualificazione in casa contro una grandissima squadra, contro il Barcellona, ci deve dare grande soddisfazione, grande orgoglio. È una partita importante. Stiamo parlando del Barcellona, stiamo parlando di una comunque delle squadre più forti al mondo, con una rosa di giocatori molto, molto forte, perché sono 4-5 squadre che partono ogni anno con l'obiettivo di vincere tutte le competizioni.
Bueno, creo que se lo han entendido perfectamente. Dice que para ellos solo el hecho de llegar a la última jornada a jugársela contra un equipazo como el Barça ya tiene que ser motivo de orgullo, y que el Barça, bueno, pues está entre esos equipos que cada año, esos tres o cuatro equipos, juegan por ganar absolutamente todo. Así que, bueno, evidentemente Antonio Conte liberándose de presión, aunque su equipo es el que la juega, y cediéndosela toda a un Barça que no tiene ninguna, porque ya es primero, haga lo que haga. Grupo G, también a las 9 de la noche, Benfica, Zenit de San Petersburgo y Olympique de Lyon, Leipzig. El Leipzig es primero con 10 puntos, con 7 están Zenit y Olympique de Lyon, dos plazas también en en juego en este grupo. Y a las 9 de la noche también, en el grupo H, hemos hablado también del Ajax-Valencia y del Chelsea-Lille. El Ajax es primero, 10 puntos, Valencia y Chelsea están con 8, por tanto también hay dos plazas en juego. En la previa hoy ha hablado Albert Celades de lo contento que está de haber llegado a esta situación pese a todos los problemas por los que ha pasado su equipo.
Y el equipo se está reponiendo a esa situación. Es admirable cómo el grupo de jugadores está manejando esa situación, está sobreponiéndose a una situación adversa y difícil. Y mañana pues es una más, lo que pasa que mañana es un día muy muy importante donde no hay margen de error, pero es una más. El hecho de traer muchos chicos de la cantera pues también es una alegría para todos nosotros.
Y ahora, Juanma, te pongo a prueba porque vamos a escuchar a Donny van de Beek. Ya sabes que es jugador muy ligado al Real Madrid, al que le han preguntado hoy precisamente en rueda de prensa, y pongo a prueba tu holandés. A ver, vamos a escuchar a van de Beek.
¿Existe la posibilidad de que pudiera hacerse en el próximo mercado de enero?
Dat is nu absoluut iets waar ik niet mee bezig ben. En goed, geruchten zijn geruchten. En ik denk dat het voor nu even iets anders belangrijker is om over te praten.
Te ha quedado claro, ¿no?
Solo lo he entendido a la Madrid.
Sí, ha dicho, es algo en lo que no pienso en absoluto. Los rumores son los rumores y hay cosas más importantes de las que hablar ahora. Luego, algún compañero le ha repreguntado y el jefe de prensa ha dicho, bueno, ya ha contestado y no hay más que decir. Y lo después, lo de Ala Madrid también lo ha dicho. Bueno, no, eso no, pero bueno, quien quiera creerlo, bien está. Por cierto, protagonista sin duda de la última jornada de Liga, Joaquín, con ese hat-trick al Betis, 38 años, ha dicho en una entrevista en la cadena COPE en Sevilla que es el momento de sentarse y renovar si estamos de acuerdo. Hace unas semanas hablábamos de que el propio Joaquín había dicho que no había llegado ese momento. Bueno, pues ya parece que sí ha llegado. Le ha sentado bien el hat-trick a Joaquín. La noticia mala de la jornada sin duda fue ese golpe, ese susto gordo de Marc Cardona en el Osasuna tras un golpe en la cabeza con un defensor del Sevilla. Bueno, pues la buena noticia es que Marc Cardona ya está en su casa, ha pasado la noche en observación, pero ha sido dado de alta y todo está en orden para el delantero de Osasuna. También tenemos árbitro del Clásico. Bueno, ya sabes que no ha caído del todo bien entre la afición del Real Madrid, pero pitará Hernández, pues no, el canario.
Pues no entiendo por qué. Hernández solo le han hecho la pirula al Madrid como 27 veces.
Bueno, pues pita el Clásico. Ahí lo dejamos. Esa es la información. La opinión te la dejo a ti. más noticias con calado. Ya sabes, Juanma, que estábamos pendientes de la resolución de ese macrojuicio por el tema del Levante-Zaragoza. Bueno, pues ha habido ya resolución. Por ejemplo, Sergio Ballesteros, el que fuera capitán del Levante, ha sido absuelto y ha salido, y es de los pocos que ha hablado, y ha hablado de Javier Tebas.
Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras, porque ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo, ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿vale? Y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español.
Bueno, pues Ballesteros, que no se cortaba un pelo como central, pues tampoco se lo corta con el micrófono en la boca. Por cierto, muy cerca del Levante, de Valencia, está Alicante y en el Hércules las están pasando canutas. El Hércules, Juanma, está en posición de descenso a tercera división. No es que esté en una situación complicada, es que está pasando los peores momentos de su historia. Un equipo que hace una década estaba en primera y que es uno de los históricos del fútbol español, pues está en posiciones de descenso a tercera. Y hoy ha dimitido su director deportivo, que te sonará su nombre, Javier Portillo, el que fuera delantero del Real Madrid, pues ha dimitido como director deportivo del Hércules, acabó su carrera allí y bueno, no van bien, nada bien las cosas en el equipo alicantino. Y en polideportivo, la NBA hoy ha nombrado jugadores de la semana Jimmy Butler de Miami Heat y Anthony Davis de los Lakers, que anoche metía 50 puntos en el último triunfo del equipo angelino. Esta vez Doncic parece que se ha relajado un poco y no ha sido jugador de la semana después del aluvión de premios y de elogios de las últimas semanas. Y nos vamos a despedir con una anécdota graciosa. Ya sabes que Fernando Alonso va a participar con un Toyota en el Dakar, en Arabia Saudí, del 5 al 17 de enero.
Sí.
Y hoy en una prueba está probando en Abu Dhabi el Toyota y está con él Jesús Calleja, ¿no? Y ha habido un momento muy divertido porque Fernando se ha metido en una duna, pues ha tenido un problema con el coche mecánico, le ha tenido que arrastrar Calleja y ha pasado esto.
Fernando, no sabía que eras mecánico. ¿Desde cuándo esta afición?
Siempre.
¿Toda la vida mecánico?
Ahora no, va.
Más, ríete un poco, hombre. Te has tomado muy en serio, ¿eh? No estoy... ¿Con dos trabajos?
Un clásico. Tres trabajando y no mirando, al revés.
Te has remangado bien, ¿eh? Te he visto ahí...
Pues ya está. Esa es la anécdota entre Calleja y Fernando Alonso, al que es verdad que le cuesta sonreír a Alonso a veces, ¿eh? Hay que reírse más.
Está trabajando, ¿no?
Estaba ahí, bueno, lo que decía Calleja, estaban dos trabajando y él mirando. Bueno, muy español eso.
Muy bien, José, pues gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A cuidarse. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. A sus 86 años, Gento, el legendario extremo, vuelve a los titulares de prensa por un problema de salud y por la demanda de una presunta hija ilegítima que busca, lo ha dicho, una reparación económica. Ella va a cumplir 60 años. Como casi siempre, estoy de acuerdo con mi amigo José Luis García cuando dice: el mejor extremo derecho que he visto es Garrincha, el izquierdo, Gento. Decía Garrincha: Gento y yo, con 9 más, los que sean, seríamos siempre campeones. A Gento le tocó vivir la etapa más gloriosa del Madrid, en realidad de cualquier club. Es el único jugador del mundo que ha disputado 15 Copas de Europa consecutivas, 8 finales y ha ganado 6, las 5 de la era Di Stéfano y una más con los Yeyés. Le llamaron la Galerna del Cantábrico. Cuando llegó al Madrid corría tanto que se dejaba el balón atrás. Fue Héctor Rial el que le enseñó a aprovechar su rapidez. Salía corriendo Gento desde su campo y cuando llegaba cerca del área encontraba allí, en el sitio justo, el balón que Rial le había colocado con precisión matemática. Gento jugó junto a futbolistas tan extraordinarios como Copa, Puskas, Di Stéfano, Rial, y no solo no desmerecía, todo lo contrario. Cuando el equipo rival se encerraba, era la velocidad de Gento la que rompía la muralla defensiva. Eso le hizo al Manchester United en la segunda Copa de Europa y a la Fiorentina en la final, arrancando por el centro, dejando atrás al defensa y cuando llegó cerca del portero Sarti, colocando el balón suavemente por alto en el centro de la red. Además, Gento aprendió a frenar en seco, dejando tirados a los defensas, a driblar, a chutar con fuerza, a colocar los penaltis. Una verdadera pesadilla para el equipo contrario y una leyenda del fútbol mundial. En los momentos difíciles, los madridistas no olvidamos nunca al gran Paco Gento.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, mañana más, os quedáis con Ayan Tabarili. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Que descanséis, hasta mañana, adiós.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, no, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No, no me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo alcohol, si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.